Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro segundo episodio del caso Gestión de ciberseguridad en la cadena de suministro industrial. En este episodio, José Luis Gallego, ingeniero de ciberseguridad en Cepsa Química, nos compartirá su experiencia sobre las responsabilidades internas y externas y cuál podría ser el impacto de un ciberincidente en la cadena de suministro. José Luis, vamos con la primera cuestión. ¿Cuáles serían, en tu opinión, los principales riesgos y amenazas para la seguridad en el ámbito OT a los que se enfrenta hoy una empresa química en su cadena de suministro?
Bien, las principales amenazas. Tal y como está el tiempo ahora, los días ahora, es bastante, hay para mí bastantes, pero podemos básicamente centrarlas en tres puntos. Uno, que tengamos una interrupción del servicio, ya sea por un ransomware que nos impida utilizar todo y, bueno, ya sabemos lo que es, y nos pidan un rescate y tengamos que, es complicado. O que tengamos una denegación de servicio, en la cual tampoco podemos hacer un sistema de control y perdamos lo que es el control, o sea, toda la operación del sistema. Al margen de eso, me quedarían otras dos, que sería a lo mejor un sabotaje, es decir, aquel pequeño incidente de ciberseguridad en el que alguien entra, nos sabotea el producto, y ahí podemos tener el caso de que realmente nos demos cuenta y tengamos una parada y tengamos un problema, o que no nos demos cuenta y que sea al final un producto que, aunque hay muchos procesos de análisis antes de salir a consumo, pero oye, mira, siempre puede haber un ataque por varias áreas, ¿no? Entonces, sería la segunda. O tercero, un robo de información. Empresas químicas, muchas empresas químicas, tenemos una serie de fórmulas, de procesos que son nuestros particulares, que no queremos que sean públicos y que también es un objetivo. Bueno, pues todos esos son las principales amenazas que pueden entrar. El riesgo, pueden ser explotadas, por supuesto. ¿Cómo? Porque tenemos una serie de elementos que nos pueden provocar un ciberataque, ya sea por una vulnerabilidad en nuestros sistemas que no hayamos tenido en cuenta, o ya sea por un tercero que haya sido unas normas de ciberseguridad mucho más laxas que las nuestras y que realmente sufra un ataque. Este ataque, como siempre, puede ser dirigido o no dirigido, es decir, tenemos mil enfoques de cómo hacerlo, pero básicamente esos son los riesgos y las amenazas a las que estamos sometidos. La dificultad para su gestión está clara, es decir, nosotros no podemos gestionar lo nuestro, no lo de un tercero, aunque podemos intentar evaluar y dimensionar y contener, pero no podemos actuar sobre ellos. Entonces, lo que sí que sería interesante es tener una serie de análisis de riesgos, entendiendo a los terceros como un punto en nuestra cadena, y un análisis con una gestión y una periodicidad constante que podamos dimensionar, evaluar cuando hay una desviación con un incremento no del riesgo y tomar acciones antes de que tengamos un problema.
Estupendo. Vamos ahora con un aspecto que considero muy importante. ¿Qué responsabilidades internas y externas deberían formalizarse para gestionar eficazmente los riesgos que existen en entornos OT, donde está involucrada, por supuesto, la cadena de suministro?
Perfecto. Bien, pues la verdad que sí, está en las dos áreas, tanto internas como externas. Empezando un poco por la parte nuestra como empresa, sí que lo principal de todo es tener, para mí, vamos a definir un poco las acciones y las responsabilidades, ¿no? ¿De qué equipo? Para mí debería haber un equipo de seguridad de la información. Hay un equipo de seguridad de la información en el cual me tiene que desarrollar e implementar todo lo que son las políticas, procedimientos de ciberseguridad que tengamos que gestionar internamente para poder llevar a cabo el control de nuestra empresa, ¿no? A nivel de ciberseguridad. Una evaluación de riesgos que tenemos que hacer a nivel interno para mitigar o gestionar todos aquellos que supongan un problema. Una gestión de incidentes también. Tenemos que tener, este equipo tiene que llevar a cabo una gestión de incidentes si los hubiera, con un entrenamiento periódico y una actualización periódica. Y luego, básicamente, supervisar el cumplimiento de la normativa que haya definido. O sea, básicamente, de esta manera tendríamos un escenario en el cual un grupo está gestionando y controlando la ciberseguridad de la compañía. Compras y adquisición, para mí, tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque cuando se va a lanzar una solicitud hacia un proveedor, tiene que tener en cuenta la ciberseguridad. Todos aquellos requerimientos que se han definido anteriormente tienen que estar también presentes en el departamento de compras para no, o sea, un poco la ciber desde el diseño, siempre. Vamos a soltar un servicio, tiene que estar ahí con una serie de condiciones, requerimientos y consecuencias si hay algún tipo de incumplimiento. Bueno, pues todo eso también debería estar ahí, es muy importante. No podemos, todos conocemos que a lo mejor cuando vamos a llegar a un proceso de compras, la ciber no estaba y al final te condiciona todo el proyecto y es una parada y vuelta atrás que básicamente es un coste bastante considerable. Y luego la gente de operación y mantenimiento del site, de los sites o de la empresa, para mí tiene que tener una capacitación y una formación en ciberseguridad. ¿Para qué? Para que su propia acción sea segura dentro de los límites que hemos definido, así como para cualquier incidente, cualquier indicador de algo que pueda ser un riesgo, lo puedan notificar. Para nosotros es muy importante también. Pues todas las responsabilidades a nivel interno deberían de estar cubiertas por estos tres grandes grupos. Y luego a nivel externo, para mí hay sobre todo la parte del proveedor, que me tiene que garantizar la seguridad de sus servicios. Lo que hablábamos antes, nosotros hacemos las auditorías, ellos tienen que tener una persona, me comentabas antes, que sea el punto de control para la ciberseguridad en la relación con nosotros y que sus servicios o productos sean más o menos dentro de unos rangos que hemos definido seguros. También para mí es importante a nivel externo las entidades reguladoras. Tenemos que conocerlas, tienen que estar ahí, tienen que establecer las regulaciones que no nos garanticen ni aseguren, sino con las cuales tengamos un sistema más seguro, que puedan tener auditorías para que nosotros chequear que realmente estamos acorde y en la línea de lo que han definido. Y por último, organizaciones y grupos, que básicamente no son tan estrictos como las entidades reguladoras, pero sí que ofrecen habitualmente orientación y buenas prácticas para que puedan ser llevadas a cabo. Esto puede ser tanto aplicado a las grandes compañías, clientes como nosotros, como a los proveedores. Y para mí esos son un poco las responsabilidades, los roles que más o menos deberían de estar dentro de este conjunto.
No has mencionado al órgano de dirección, que como sabes en la directiva NIS tiene responsabilidad en este ámbito.
Básica, José. Se me ha quedado en el tintero, efectivamente. En las empresas en las que he trabajado, la alta dirección siempre ha estado muy implicada y muy, por eso básicamente para mí nunca ha sido un punto que me llame la atención. Por eso básicamente lo he dejado un poco fuera de este punto, pero sí que es el principal. Es decir, si no tenemos una alta dirección que esté concienciada en aplicar y llevar a cabo la ciberseguridad de los sistemas, todo eso no se puede llevar a cabo. Entonces sí que es verdad que para mí es básico. Sin que la alta dirección esté implicada y esté y ponga a disposición todos los recursos que estén en su mano, no podemos llegar a ningún buen puerto en el área de ciberseguridad.
Vamos con la última pregunta del episodio. ¿Qué impacto pueden tener los incidentes de ciberseguridad en la cadena de suministro de una empresa química, tanto a nivel operativo como financiero, reputacional, de medio ambiente o cualquier otro que consideres?
Sí, pues efectivamente hay en las áreas en las que has comentado un incidente de ciberseguridad están bien definidas, está a nivel operativo como a nivel financiero. Date cuenta que a nivel operativo podemos tener una interrupción de la producción, lo cual conlleva, aparte de problemas en las instalaciones, es un impacto económico muy grande. Vamos a dividirlo un poco por partes. Podemos tener un compromiso en la seguridad del producto, para empezar. Es decir, aparte de que le hemos interrumpido y es un daño a la empresa, podemos comprometer la seguridad del producto. En una empresa química, imagínate, un producto que no cumple las consecuencias, pero tampoco es más o menos importante que a lo mejor que una de consumibles como las lácteas o como las de productos de alimentación o como las de productos que se utiliza la gente como cremas. Es decir, en cualquiera de los casos es un riesgo muy alto, un impacto muy alto a nivel de reputación. Daños a la infraestructura, es decir, aparte que nos pare la producción, aparte de que dañe el producto, el daño a la infraestructura puede ser enorme. Es decir, algo podemos provocar alguna explosión, algún incendio, algún incidente de seguridad y al mismo tiempo puede afectar a las personas. Cualquier tipo de incidente como un fuego, como una explosión puede al final afectar y o dañar o acabar con la vida de alguien. O sea, realmente es una parte que es muy importante. A nosotros nos lleva mucha preocupación y mucho interés gestionar todo esto de manera correcta. Y bueno, la pérdida de datos críticos, efectivamente. A lo mejor un incidente a nivel de operación podemos perder datos críticos de nuestra producción. Pueden ser, si tienes bien definidas las medidas de seguridad, pueden ser recuperados, pero el impacto hasta que lo recuperas es grande, ¿no? Y luego a nivel financiero, costes de reputación y mitigación. Todo impacto que tengamos, los costes de reputacionales, el coste de mitigación suele ser considerables. Porque lo que la imagen que das de cara al cliente, de cara a la gente, ya no solamente el cliente, imagínate una planta, por luego las poblaciones cercanas, ¿no? Pues todo eso básicamente es un impacto social muy grande, ¿no? Luego la pérdida de ingresos, porque vas a detener tu producción, te va a afectar automáticamente a tu balance económico, costes legales y de cumplimiento. Es decir, cualquier sanción que venga, porque a lo mejor no se ha tenido en cuenta alguna normativa, algún riesgo, algún check que no tenías ahí, que no hayas pasado, pues también van a estar ahí. Y básicamente son los dos grupos. Sí que es cierto, como tú me comentabas, los daños de reputación, yo lo he metido en el financiero. ¿Por qué? Porque al final te afecta. Es decir, todo daño reputacional, al final es un descenso de ventas, un compromiso con clientes, un compromiso con las administraciones para que te dejen o no tener la planta, etcétera, etcétera, o que tengas una serie de condiciones, son daños bastante importantes, con un coste tanto económico como social bastante, bastante relevante.
Pues aquí termina el segundo episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, José Luis nos hablará sobre cuáles considera que son las mejores prácticas para gestionar los riesgos de ciberseguridad en la cadena de suministro. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.